con Dieter Brandau. Es Radio.
Las 6 y 9 minutos de la tarde, las 5 y 9 en Canarias. Gabriel Albiá, buenas tardes.
Qué aire de alegría le vemos hoy a nuestro amigo Agapito.
Pero sí, pero ya, buenas tardes, ¿tienes? Pero ya habéis visto cómo habían preparado la silla para que me cayera.
Hombre, es que te he visto, Agapito, buenas tardes.
Buenas tardes,
he
¿cómo
visto
estáis?
Que estabas de Madrid al río, cielo, y digo, pero este señor, porque al Atleti ayer ganara al Liverpool, digo, pero si está como a 2 metros por encima de la mesa y te hemos tenido que bajar un poquito la silla.
Vamos a ver.
Pero con bondad, ¿eh?
Con mucha bondad.
Si no le daba al techo.
No, estuvo muy bien el partido, estuvo muy bien, sobre todo porque tácticamente, pues fue una maravilla de partido, ¿no?
Filosóficamente, ¿cómo definirías lo que viviste ayer en el Metropolitano?
Filosóficamente,
no. Oye, tú eres capaz, has hecho cosas más difíciles.
Puedo hacer sí. Una razón del
puedo,
partido.
Puedo.
Antes, aquí estaba con estos compañeros que saben tanto de fútbol y que tanto me enseñan, y luego yo ya puedo ver eso mejor cuando voy, el Dani, el Valentín, tú. O sea, gracias a vuestros consejos, luego yo voy allí y ya veo esto, y ya lo veo claro. Pero yo antes he intentado darles una prueba de que también puedo aportar yo algo a esto de las tácticas del fútbol, aparte de que mi hijo es el director de la escuela del Real Madrid en República Dominicana y algo me enseña también. No, hay gente, no se puede ser perfecto de tener un hijo del Madrid, pero bueno. Pero ayer yo noté una cosa de...
Oye, hoy he oído contar a Garci que él fue también socio del Madrid.
Sí, sí, nos ha traído, nos ha traído el papel.
No, pero
sí,
yo...
Sí. En el año 58.
Tácticamente fue una cosa maravillosa, y eso en la televisión no se puede ver, porque siempre el Cholo, aunque se cierra mucho, siempre deja un delantero en el centro del campo. Y ayer no dejó a ningún delantero durante 90 minutos.
Si el Cholo fuera un filósofo, ¿qué filósofo sería?
No, sería un filósofo populista. O sea, no le interesa mucho. A él no le interesa mucho el juego de ataque, no le interesa mucho. Solamente le interesa desquiciar al contrario, que es el populismo. Nunca se va a poner en el papel del otro. Pero fue interesante ayer el partido. Y la afición, una maravilla, ¿eh? Afición, esa afición. Y luego, incluso, hacía mucho tiempo que no escuchaba a Enrique Cerezo, ya estaba muy bien.
Y te voy a decir una cosa. Y todo lleno de banderas de España.
Vamos, naturalmente que va a haber allí.
Y todo lleno de banderas de España.
Naturalmente que va a haber allí.
No,
es decir,
oye,
es la nación en marcha.
Las cosas son como son. Y yo, que no soy de Atlético
de
Madrid.
Los ingleses también llevarían alguna banderita, ¿no?
No en todos los estadios se puede decir eso en España.
Sí, oye, pero ayer otra cosa. El comportamiento de los aficionados británicos, fantástico, maravilloso. Es decir, estoy muy cerca y magnífico en todos los sentidos. Es decir, yo creo que hay algo de esos aficionados del Liverpool que se diferencian de otras aficiones, la de Liverpool y la de este equipo.
Bueno,
¿no?
Ahora, una vez se ha limpiado el mundo hooligan,
bueno,
porque
claro,
la afición del Liverpool, en los aficionados de la Juventus de Turín todavía se acuerda.
Bueno, a fin de cuentas, el fútbol lo inventaron los británicos, o sea que eso, eso marca, ¿no?
Hombre, sí, lo que pasa es que luego los alemanes decidieron ganarlo mucho.
Pero eso
está Agapito por las nubes, José Luis García. Sí, buenas tardes.
Luis García Levita.
Buenas tardes.
Sí, y tú tienes mejor color, a poco.
Claro, le quiero yo preguntar a Gabito, ¿cuánto le ha costado una crítica que he leído sobre fantástica sobre tu libro?
¿Solo una?
Ortega y Gallet, no, una que me han mandado. Larga, de 2 folios. ¿Cuánto has pagado por eso?
¿Cuánto has pagado? Pero ¿quién la ha hecho?
El libro de Ortega...
¿En efectivo o con tarjeta?
La última debe ser.
Ortega y Gasset, el gran maestro, ha tenido un eco que le habéis dado vosotros. En este programa de Dieter Brandau, la presentación que hicisteis, Gabriel y tú, José Luis... Y nada más, y otra presentación que hizo magnífica con una maravillosa crítica, Pedro de Tena, en Libertad Digital. Después, el libro ha sido absolutamente, como es normal en España, silenciado y hostigado. Por lo tanto, esto es lo que ha pasado. Y la última crítica ha sido de un... Sí, una crítica de uno de los grandes filósofos que hay en España. Ese gran filósofo tiene más de 300 libros y se llama Carlos Díaz Hernández. Y entonces, él le llegó muy tarde.
Un amigo
porque él
nuestro
vivía,
y claro, persona extraordinaria.
Extraordinaria. Él vivía fuera de España, le llegó muy tarde el libro, yo no lo sabía, me llevé una sorpresa con esa crítica. Eso es todo lo que yo he tenido.
¿Pero entonces, cuánto crees que ha pagado?
Pero perdona, aparte de lo que le haya pagado a Carlos, escucha.
Que eso ya es cosa de Agapito.
Que eso ya es cosa mía, eso no te interesa.
Ha pagado en toneladas de amistad.
En toneladas
bueno, de amistad.
Todo pero hay una cosa importante, y eso os lo debo yo creo que a vosotros, y os doy las gracias. El libro va a salir la segunda edición.
¡Hombre!
Algo inédito en España, que un libro de filosofía pues se venda toda la edición y bueno, se vaya a sacar otra. Y por eso estoy muy contento y os doy las gracias. Pero eso es todo lo que ha
tenido. Unas monedas te estás llevando de ese libro.
Eso que estoy contando es lo único que ha tenido.
Oye, ahora,
unas monedas te estás llevando de ese derecho de autor.
No, que mira, hablar de dinero es una cosa burda,
¿no? Es muy elegante.
Sí, pero quizá bueno, podía caernos algo, una invitación, ¿no?
Anda que Ortega no cuidaba ahí sus libros, que le pagaran.
Por cierto,
¿tú crees que escribía gratis?
Tengo una noticia escrita por Sergio Pérez en libertaddigital.com, que está ahora mismo en nuestro periódico. Los premios Yago, que son los premios Antigoya, premian el crack cero de José Luis García.
Me ha llegado de una amiga
menos
mía.
Menos mal que queda todavía mía, gente.
Y una antigua alumna
este
que
país.
Nos sigue desde
final
Almería.
Has premiado continuamente.
Bueno, esto yo tenía información a través de Irene Gálvez, que es una gran seguidora de todos vosotros y de este programa, y fue alumna mía de Humanidades, es una señora encantadora. Y me había informado de esto.
Sí, pues fíjate, el premio, lo tengo en la noticia de Sergio Pérez, dice. El galardón es concedido porque el jurado quiere reconocer el esfuerzo que supone levantar una historia tan personal que completa el universo del crack. Esta película muestra no solo a un director en plena forma, sino además a un reparto en estado de gracia y a un equipo entregado a una causa común. El premio estaba previsto que lo entregara Santiago Segura, que no pudo ir porque está en el rodaje de Padre no hay más que dos, más que uno, segunda parte, y dijo... mandó un mensaje sobre García diciendo: uno de los mejores directores de nuestra cinematografía, de los que más sabe de cine y de los que más ama el cine. Y añadió: y a mí personalmente me cae de puta madre.
Vamos bien. Vale, yo no sabes lo que yo agradezco ese premio y además que digan todo eso, porque yo no fui a ver al Atleti, se me planteó los dos dilemas que tenía, porque era la misma hora.
No tienes perdón de Dios, por favor.
Tenía el dilema y se lo dije a ellos.
Oye, el dilema
tengo
nunca...
Tengo esto previsto desde hace mucho tiempo y que se me va a juntar el partido del Liverpool con el Atleti, que está más palabrado. Y entonces, bueno, fue el productor José Alberto Sánchez que ha hecho conmigo la película. O sea, no es que no fuera nadie. Pero que yo
dijeron, te vamos a dar el premio de todas maneras.
Claro que sí, pero yo lo hablé y le dije, esto quiero que sepáis que ocurre esto. Y en otra circunstancia no hubiera sido... hubiera ido naturalmente, como que no, porque últimamente también estoy recogiendo muchos.
La verdad es que reconforta una barbaridad.
No, es verdad.
Reconforta una barbaridad que en un país en el que los aspectos institucionales son tan brutales, tan necios, tan sectarios, sin embargo, existan todavía gentes, asociaciones, personas que piensan que tienen la capacidad de saltarse a la torera lo que les tratan de imponer desde el pensamiento correcto, y entienden algo que cualquier espectador debería haber entendido y entiende inmediatamente, y es que el crack es una de las películas más espléndidas que se han hecho en este país en mucho tiempo.
Esa foto es del primer día.
Atiende.
¿Sabes? Primer día de rodajes.
La semana pasada le pusiste a este programa, al podcast, no sé qué, de los sombreros de los que tú hablabas. No, es una cosa muy seria. Y ayer el embajador Gerardo Bugallo Otone pues me dijo, tengo aquí una serie de películas sobre si el futuro, si tiene el sombrero, tiene futuro o no lo tiene.
¿Por qué los hombres dejaron de usar sombrero?
Exactamente. Entonces, Gerardo Bugallo Otones, querido embajador, mándale aquí a los expertos, eso que me enseñaste ayer. Que
sobre los sombreros.
Sobre los sombreros que esto van a aprender.
¿Sabes mucho de cine?
Sí.
Gerardo Bugallo, muchísimo de cine.
Otones, el que más.
Es un cinéfilo.
Claro, por eso lo he dicho.
Todos los días un par de películas. Tiene una tele estupenda y maravillosa y pobre, pero cinéfilo, de verdad.
Oye, y por cierto, tú harías un guión sobre uno de los grandes personajes españoles.
Yo ya no escribo mal, ya estoy acabado.
Porque tú no escribes.
Yo ya no quiero escribir.
¿Te van a pagar
mal
bien?
No, que no me paguen, si es que ya no se me ocurre nada.
¿Qué personaje es?
podríamos, bueno,
para hacer una película sobre el gran Blas de Lezo.
No, yo buscaría a Fernández de Oviedo, algún gran cronista que además fuera un hombre del Renacimiento de verdad, porque hay 200 aparte de Hernán Cortés. Este mismo Fernández de Oviedo sería un ser espectacular, o los que...
Pero si no hacen una película de Cortés, ¿cómo van a hacer de Fernández de Oviedo?
Bueno, pero por eso te digo,
es imposible.
Entonces, bueno, pero por lo menos que quede la llama. Bueno, la industria no, la industria también hay que presentarle. Yo no soy cineasta. He citado al embajador porque, como vi por aquí que venía otro diplomático, y más que sepa que nos escucha otro diplomático, ¿no?
Arias. Oye, y por cierto, la Fundación Villa Cisneros, en una de las conferencias que da, de las múltiples conferencias, ojo a la tripleta delantera que ha hecho para hablar de adoctrinamiento en las aulas. Gabriel Albiac, John Juaristi y Xavier Pericay moderando Alicia Delibes. Gabriel, para hablar de adoctrinamiento en las aulas.
La verdad es que en semejante compañía me siento apabullado, porque yo, que ya soy un venerable jubilado y he perdido cierto contacto con las aulas, espero aprender muchísimo de ellos.
Ahí se ha pasado.
Delibes, a ver de dónde viene este apellido, Delibes. Delibes era sobrina de Miguel Delibes. Es, vamos, ¿no? Y Delibes, poca gente sabe que no es un apellido español, querido Gabriel. Tú que eres un afrancesado del 21, Delibes es un apellido francés.
Delibes. Sí, hay un compositor
entonces,
famosísimo.
Pero déjame, claro, esto es muy importante. Es que a los afrancesados, de vez en cuando, los que somos así más castizos, tenemos que recordarles algunas cositas. Entonces, porque lo has dejado pasar esto, querido amigo, y esto no te lo permito. Delibes es un apellido francés. Y además porque Delibes, su padre, era de origen francés, era un ingeniero francés que vino a hacer el ferrocarril que iba desde Madrid hasta Santander. Y entonces, pues se alojaba en un pueblecito muy pequeño, que no diré el nombre ahora, y entonces allí conoció a su madre y de ahí viene el apellido, que todo el mundo no sabe, pero Delibes. ¿Eh?
Oye, pues
es un músico.
Entonces,
músico,
y esta persona que vas a hablar de ella, ella, Alicia Delibes, es una mujer encantadora.
Alicia Delibes es la que modera.
Modera. La que modera, hace bien que los modera todos estos, pero es la única que sabe de educación. Y es la mejor, yo creo que ha sido
Delibes
una de las
es
mejores.
Es el autor de Lakshmi, ¿no?
De las mejores asesoras.
Ahí suena.
Tuvo Esperanza Aguirre en la Consejería de Educación. Una mujer que sabe muchísimo.
La conozco desde hace muchísimo tiempo y de educación se lo sabe todo.
Alicia, la que más. Sobre educación, la que más. Pero escuchad el Lakshmi de Delibes.
No es la música del anuncio, antes fue otra cosa, que les conozco a más de uno, ¿eh? Estaba aquí, yo no sabía que José Luis García, además de director de cine, es director de orquesta. ¿Has visto cómo ha guiado?
¡Qué estilazo!
Pero vamos, o sea, Karajan...
Bueno, escucha, hablando de Miguel Delibes,
sí.
La novela suya última, El hereje, a mí me parece una obra maestra. O sea.
La mejor.
Es como de uno de esos.
No hubiera sido posible esa novela sin don Marcelino Meréndez Pelayo, La historia de los heterodoxos españoles. Él cita de dónde viene, dónde toma eso. Luego, además, qué bonito está Valladolid. Esa novela está por todo Valladolid. O sea, sabes que está toda la
calle. La
auto de fe. Por cierto, auto de fe que tú quisiste llevar al cine.
La de Carlos Rojas.
Carlos Rojas Vila. No lo olvidemos.
Ha muerto la semana pasada.
Se ha muerto con 93 años. No olvides que en el año 73 este hombre publicó un libro sobre Azaña. Y entonces hubo una polémica grave, muy grave. Grave porque le acusaron de que había copiado. Lo acusó además en un artículo que publicó, pues yo creo que en Triunfo, Manuel Aragón. Manuel Aragón es uno de los grandes juristas de España, estuvo en el Tribunal Constitucional y, por cierto, muy amigo de tu amigo.
Sí, lo conozco yo.
También lo conoces.
He conocido a los dos, a Manuel Aragón y a Carlos Rojas.
Pero bueno, Manuel Aragón hizo una crítica de ese libro muy interesante, que le contestó desde Estados Unidos en el diario Pueblos Carlos Rojas Vila, diciéndole que bueno, que el tal, y volvió a contestar Manuel Aragón en Triunfo. Todo esto lo sé porque hablábamos mucho. Toda esa polémica la creó en realidad pues mi amigo, que en paz descanse, César Alonso de los Ríos. Pero merecería la pena hablar de Carlos Rojas porque tiene obras muy importantes.
Yo fui muy amigo de Carlos Rojas.
Tiene obras muy importantes porque al final la crítica de Manuel Aragón era podría haber entrecomillado más cosas y no decir que eso es suyo. Pero luego yo creo que la obra de este Carlos Rojas Vilar no se ha valorado lo suficiente, pero una obra que me asombró es ¿Por qué perdimos la guerra? La guerra desde el exilio. Entonces él se ponía en la piel de los exiliados, entrevistó a todos los exiliados, y hay incluso obras de humor. Yo lo leí mucho, es que creo que deberíamos repasar la obra de esta gente, porque aparte de una obra importantísima, un hombre que no hizo la guerra, porque este hombre tenía 8 años cuando estaba en la Guerra Civil Española, y tiene obras muy importantes. Tiene una obra sobre unas memorias sobre José Antonio Primo de Rivera. Tiene otra obra sobre Picasso. Tiene otra obra sobre García Lorca. Pero sobre todo, lo más importante es memorias, las memorias de para desmemoriados.
A él le gustaba la historia con la ficción, mezclar la historia y la ficción, ¿no? Yo le edité un pequeño libro que se llamaba Luis III, el Minotauro. A Carlos Rojas. Cuando estaba en Emory, en Atlanta, sí, teníamos mucha relación cuando venía, sobre todo la Feria del Libro. Es que el libro suyo de autodefe es muy buen libro. Fue el Premio Nacional de Literatura de ese año. Y no lo pudimos hacer en cine porque lo prohibió la censura. Y yo les decía, pero ¿cómo si es el Premio Nacional? Y fui con mi amigo que estará ahí arriba, Horacio Valcárcel, a ver al que entonces era el director general del libro, que era Carlos Robles Piquer. Y estuvo muy amable con nosotros y tal, y nos dijo, no es lo mismo editar un libro que lo van a leer 3.000, 4.000 personas que hacerle una película.
¿Qué año era?
Pues
73.
Es gracioso porque Carlos Robles Piquer reproducía casi literalmente los términos de una polémica que yo estoy trabajando ahora muchísimo del siglo XVII, que es la polémica que levanta Pierre Nicole a propósito del teatro. El Tratado contra la Comedia de Pierre Nicole parte precisamente de esa tesis. Las otras formas de escritura, aunque sean más o menos disolutas, tienen la barrera de la escritura. El que no sabe leer no puede introducirse en los horrores de una novela, o incluso si introduce, tiene que introducirse con trabajo y lentitud. Pero la obra de teatro, obra de escena, esa entra por los ojos, entra por los oídos. Incluso los analfabetos pueden ser pervertidos por ella, incluso las mujeres pueden ser corrompidas por ella. Eso es el pecado intolerable. Y por eso, naturalmente, en el 17 se produce, desde el 16 ginebrino,
hombre, el ataque al teatro.
Savonarola prohíbe el teatro en Ginebra, y dura.
Rousseau en Ginebra lo prohíbe.
No, pero es quien lo prohíbe es Calvino, ¿eh?
Calvino
liquida el teatro en Ginebra.
Todo lo que se
hizo. En Inglaterra se golpea duramente al teatro durante una época. Y hay un momento en el que está a punto de producirse exactamente la misma situación en Francia. ¿Y sabéis a quién recurren tanto Racine como Molière para defender que se salve el teatro? Al teatro clásico español, porque efectivamente se da como modelo de cómo se puede hacer un teatro éticamente fortalecedor. Y se da como ejemplo, naturalmente, a Calderón.
Antes, él fue el 69, lo de Carlos Rojas. Yo creo que fue
68 le dieron el premio nacional por el auto de
pues fe. Pero siguiente fue el guión que
es
hicimos.
Muy interesante el comentario de Gabriel, porque quiero hacer dos comentarios. Uno, se recurre al teatro clásico porque Calderón lo que inventa es la teodramática, es la representación de Dios en la tierra. Y efectivamente todos los luteranos, todos los calvinistas, lo que siempre han odiado son las mediaciones entre el cielo y la tierra. Lo odian y por eso odian el arte religioso. Eso es muy importante. Y en Autos de Fe todo eso aparece. Y este Carlos Rojas era un gran dramaturgo. O sea, le hubiera gustado. Y por eso la mezcla entre...
Hay una... Estaba muy bien.
A las contradicciones esas que tú señalas sobre la censura en tiempos de Franco, él escribió un libro que, si mal no recuerdo, un libro que el título era simpatiquísimo, era Puñeta la Españeta, en el año 2000. Puñeta la Españeta. Donde él pasaba, hacía un repaso este hombre de todas las contradicciones del franquismo, es decir, un hombre que había escrito La guerra vista por los exiliados, Memorias desmemoriadas, entonces muchas veces la censura le persiguió incluso con sus títulos. Hay otra obra, creo que lo he leído esto, perdonadme ahora, creo que él era muy amigo de un editor, muy importante, de Rafael Borrás.
Betriu.
Rafael ha sido el editor por excelencia de este país.
El mejor de España, y este era íntimo amigo.
Era su íntimo
amigo.
Creo
que en algún lugar he leído este hombre, pues los problemas que tuvieron para sacar 10 grandes personajes de la guerra civil española. Entonces, no se puede sacar ese título. Tienen que ser 10 grandes personajes de la guerra.
Entonces, y por cierto, entre paréntesis, que declaro que además de como editor, Borrás como historiador del siglo XX magnífico. Es un historiador importantísimo. Historiador que, entre otras cosas, ha sacado una serie de documentos que nadie se ha atrevido a sacar.
Yo creo que la novela estaba muy bien y el guión también. Le iba a hacer Horacio Valcárcel. Entonces pasaron los años y cuando hicimos, me parece que el abuelo antes, le dije, dirígela ahora. Yo la leímos y yo creo que está estupendo lo de Carlos Rojas. Y él dijo, no, ya no tengo ningún interés. Que era cuando íbamos a hacer el hereje, que estuvimos a punto de hacer el hereje de Delibes.
Qué bueno.
Pero Delibes quería una producción más internacional y yo le dije, va a ser difícil que encuentres a alguien como Televisión Española que te lo va a ver, porque la película costaba entonces 1.400 millones de pesetas, pero que era un dinero. Pero Televisión Española, con el abuelo, había dicho, me interesa el hereje. Pero él quería otro tipo de producción. El protagonista iba a ser, que entonces no lo conocía prácticamente nadie, Carlos Hipólito, porque le iba perfecto al personaje del chico un poco. Y entonces él dijo que no, que con sus razones, de que tenía idea de una gran producción con Italia y con Francia y con actores. Pero yo le dije, es que esto del cine es muy complicado. Total, que no la hicimos nosotros, hicimos otra película y no se ha hecho. Y no se ha hecho el hereje, que es una joya.
Esto, fíjate,
con el barco aquel llegando a las costas del Cantábrico, era una maravilla hacerlo.
Me encanta escucharles a estos señores hablar.
Pero ahora tendremos que hablar de política, porque estos no van a ser como Franco, que no quería hablar de política.
Ahora
a ver cuándo empezamos con la política.
Ahora vamos a ver de qué seguimos hablando, porque con ustedes nunca se sabe. Han empezado hablando del Cholo Simeone, de que si es un filósofo populista, hemos pasado por tal...
Con el público.
Por los Goya, el crack, el cine, Delibes...
Borrás.
Así son ellos.
Borrás.
Que por cierto, así era Delibes, porque a lo mejor ustedes conocen los grandes libros de Delibes, los más conocidos, pero les recomiendo uno que se titula El otro fútbol.
Sí.
Porque a Delibes no solo le gustaba hablar y ver de fútbol, sino que él jugó al fútbol.
Y el cine.
Y el cine.
Y era crítico de cine. Sí. Y escribía el periódico suyo en Valladolid. Sí,
gran periódico,
y era crítico. Era un jurado siempre de los premios de la crítica.
Periódico en el que escribía don Lozano, José Jiménez Lozano. Sí.
Y Umbral.
César y Umbral.
Es la tarde de Dieter. Con Dieter Brandau. Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
¿Puedo creer lo que nos ha puesto Isaac? Una versión de Johnny Hallyday de... ¡Qué barbaridad!
Johnny Hallyday y Josh Stone.
Johnny Hallyday era un muy buen versioneador. Hizo versiones fantásticas. Yo recuerdo la que hizo de La Casa del Sol Naciente, que no era fácil hacer una versión de eso.
¡Qué animals!
Le Penitencier, la llamaba en francés. Y fue, era tremendo.
The House of the Rising Sun. The Animals.
Es una de las máximas obras maestras de la historia del rock
and roll.
Eric Burdon, lo he visto como 4 o 5 veces en directo.
Me he acordado mucho de vosotros, de los tres, esta semana... Porque no sé si os habéis enterado de que se ha montado un debate en el diario El País.
¿El País tiene debates?
Sí, sobre la figura de Galdós.
¡Qué jodido! No, ahí no, están unos muchachos que...
No, porque, sí, porque ha tenido que salir en defensa de Galdós.
¿Cómo me sosiega haber dejado de leer El País hace unos 30 años?
Sí, sí, sí. Pues nosotros mantenemos aquí, vosotros mantenéis aquí vuestros debates intelectuales y demás, no sé qué, pero...
Son debates, ¿no?
Sí, pero en El País, de verdad, que porque había quien había rebajado la figura de Galdós.
¿Quién? El único que intentó rebajar la figura de Galdós, que tenía una buena pluma, era un gran escritor, como Francisco Umbral, que le llamaba Garbancero. Pero después ha habido gente ahí que siempre ha hablado bien de Galdós en El País y en todas partes. Pero yo creo que el único...
No, pero no lo hacían de forma...
No, yo no sé qué ha entrado
dice, no, que estaba Javier Cercás, que, bueno, que no era para tanto...
No, Cercás, el que no es para tanto es Cercás, pero bueno. O sea, eso... No, no, vamos a tener... Vamos a ver, vamos por partes. O sea, yo aquí no tengo ninguna... Este Cercás es el de la Guerra Civil, ¿no? El que dice que la Guerra Civil hace una interpretación él muy famosa de la Guerra Civil, ¿eh? Sin recordar que es el 31, el 32, el 34 y el 36. No, de este mejor no hablemos. Y tampoco hablemos de su interpretación del 23 de febrero. ¿De acuerdo? No hablemos porque hay gente que sabe mucho de eso, de dónde él copia, ¿eh? Como es Palacios. Hay gente con la cual no se puede discutir para que no te confundan
pero
con él.
Pero yo pensaba que entonces, lo de Galdós era ya indiscutible, no, que no había ese debate.
No es indiscutible. ¿No ves que escribió los episodios nacionales? ¿Cómo va a ser discutible? Es fundamentalmente la utilización política que se ha hecho de Galdós. Es terrorífica y se sigue haciendo ahora, como es la de Menéndez Pelayo. Entonces, tanto Menéndez Pelayo como Galdós están fuera de la agenda cultural y de la agenda intelectual de este país. Entonces, el que tengan un debate será un debate que más que debate intelectual será un debate ideologizado en la arena electoral, nada más.
Es muy difícil explicar eso fuera de España, porque es como si tú en Francia pretendieses contraponer el maravilloso Flaubert al provinciano Zola. Es completamente disparatado. Es completamente disparatado. Naturalmente que cada escritor claro, tiene sus peculiaridades y su estilo y su modo de plantearse la literatura. Vamos a ver, está claro que Balzac no es Flaubert. Está claro que el refinamiento de Flaubert es infinitamente más alto, pero que el torrente narrativo de Balzac no lo tiene nadie. Pues exactamente lo mismo sucede con Galdós. Galdós tú puedes preferir la escritura de Valle, o puedes preferir cualquier otro tipo de escritura sus contemporáneos. Pero, Virgen Santa, el torrente narrativo de Galdós no lo ha conseguido nadie. Y no digo en los dos últimos siglos. Probablemente en cuanto a torrente narrativo, nadie en toda la historia de la literatura española.
Gabriel, si me permites, José Luis, mira, ya que estábamos hablando de este hombre, de Carlos Rojas Vilas, este escribió una obra en 1966, me parece que eran Diálogos para la otra España, donde, curiosamente, pasaba revista algunos de estos autores. Entonces, pues, por ejemplo, cuenta una de las cosas, este hombre, recuerdo ahora perfectamente como si lo estuviera leyendo, ¿no? Y bueno, ¿cómo se enfadó el enfado de don Marcelino Menéndez Pelayo cuando le impidieron a don Benito Pérez Galdós entrar en la academia, que él tuvo que luchar mucho, incluso le dio un paraguazo a uno? Contaba esto. Contaba, por ejemplo, Diálogos para la otra España, cómo Feijó se empeñaba en explicar el espíritu científico a los españoles. Se empeñó también como Jovellanos y decía, pero bueno, esta nación está descabezada cuando el hombre está... Esto era lo que se contaba en el año 66, Diálogos para la otra España. Claro, cuando estos debates se traen ahora sobre Galdós, pues es lo que dice Gabriel, pero hombre, por Dios, ¿cómo? Pero ustedes están mal de la cabeza. Es decir, esto no tiene ni pies ni cabeza. Es decir, el plantear... cuestionar si Galdós es bueno o malo, ¿quién cuestiona eso? Por eso te he dicho que hay gente con la cual yo no voy a discutir. A ese que has nombrado antes, yo voy a discutir con este hombre, por Dios, me voy a discutir con este hombre. Que venga su última novela aquí, creo que yo no escucho ni leo críticas generalmente, porque no me interesan, o sea, leo directamente las novelas. Lo último que ha escrito ese hombre, a la cuarta página tienes que tirarlo. O sea, sencillamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una gente que ha hecho, que está haciendo una literatura exhausta, que no vale para nada, de hablar de grandes monstruos, de hablar de Galdós. Pero, por Dios, para eso hay que tener un cierto respeto por lo real. O sea, tú no puedes hablar de Galdós. Pero además, no solamente pueden hablar de Galdós, pero sí voy a hacer la crítica ahora, ideológica. Es decir, estos hacen ideología porque desconocen la cultura española. Desconocen.
Perdón. Muñoz Molina estaba.
Sí, defendería a Galdós. Naturalmente, ¿cómo no lo va a defender?
Y
no,
solo falta. Se han sumado otros en el debate.
¿Cómo lo va este muchacho? ¿Cómo no lo va este? Sí, ¿cómo no lo va a defender? Hombre, por Dios, solo faltaba. O sea, pero lo que no conocen y lo que no tienen ni idea, y es lo que tenían que haber reconocido, es que en el diálogo sobre la cultura española, ese país, ese periódico, ha hecho todo lo posible por desnacionalizar la cultura española. Este propio debate es un debate desnacionalizador. Lo que tienes que hablar, eso es como si hablar de España, pues España existe, que era lo que decían los grandes del 19, España existe, y usted lo que tiene que hacer es alimentarla. Usted lo que tiene que hacer es alimentar, no es alimentar si es bueno o malo o regular don Benito Pérez Galdós, sino alimentar su lectura. Pero hay un problema mucho más grave. Y es que la generación del 98 y la generación anterior del 98 es magnífica. Hay uno, la generación anterior al 98, la generación de la Restauración, hay uno de los personajes más grandiosos que no se habla nunca de él, que es Juan Valera. Tenemos que vincular.
Sí, habla.
No, hablamos tú y yo.
En este programa.
En este programa hablamos tú y yo. ¿Quién habla de Juan Valera en España? ¿Quién lee a Juan Valera en España? ¿Quién lee los diálogos filosóficos de Juan Valera? ¿Quién lee Pepita Jiménez en el extranjero, los que vienen?
La correspondencia.
La correspondencia, todos. Simplemente, pero no, pero que era un hombre, el hombre más, más ilustrado que ha dado este país. ¿Qué? Sin él hubiera sido imposible, gran parte de la generación del 98 hubiera sido imposible Meréndez Pelayo. ¿Quién habla de eso? A lo que me refiero es que este periódico y cualquier otro periódico, si tuviera un poco de vergüenza en sus páginas culturales, lo que deberían es rescatar las líneas de continuidad cultural. Ojo, en las líneas de continuidad cultural, el franquismo pudo romper muchas, pero la democracia ha roto muchísimas más. Y una de las líneas de continuidad más importantes de la cultura española es esta que estoy señalando. Y diré más, y voy a ser muy crítico. Seré muy crítico con una persona a la cual yo quiero muchísimo y creo que es el gran filósofo de España, que es Ortega. Ortega es bastante responsable, tiene mucha responsabilidad al cortar con Menéndez Pelayo. ¿Me entiendes? Y eso es lo que tendríamos que haber hecho nosotros en la cultura española de la democracia. Primero, vincularnos a los exiliados, por un lado, y en segundo lugar, leer la nación española, leer su cultura.
No sé, yo he sido desde niño, como se dice, galdosiano, lo he leído toda mi vida. Cada uno que opine lo que quiera. A mí me parece que, a nivel personal mío, que Fortunato y Jacinta es la mejor novela que se ha escrito en España desde Don Quijote, y que es una verdadera maravilla leerla. Y que te influye.
¿Para ti la mejor?
Sí, Fortunato y Jacinta, me gusta muchísimo. ¿Por qué? Porque un tipo que además era canario describe Madrid como nadie, pero no Madrid, todos los ambientes, la Navidad yo no la he visto descrita mejor, la Plaza Mayor, los paveros o los pavos, las clases bajas. Ahora van a hacer una placa donde vivía Fortunata ahí en la cava de San Miguel, le van a, en el 9 me parece que era, cómo son las clases humildes, los tipos, cómo describe aquella Desdémona tan gorda que dice que es como un queso de bolas, todo bueno, pero yo entiendo que a alguien que no le gusta no, pero a mí me parece que Galdós es...
No trata de que te guste o no te
guste. Sí, no, se trata de eso.
Lo que a uno le guste o no es absolutamente...
Claro, hombre, claro.
Mire usted, ya usted con sus gustos. Un crítico lo que tiene es que ajustarse al análisis de la obra, a la relevancia de la construcción de esa obra. Entonces, a ti puede perfectamente no gustarte la obra de fulanito, pero eso no debería impedirte como crítico saber analizar que esa obra es una gran obra o no lo es.
Exactamente. Mira, hay una pensadora, que yo creo que es la gran discípula de Ortega, que es María Zambrano, que la obra de María Zambrano es imposible entenderla sin Galdós. Sin Galdós. O sea, como José Luis ha citado Fortunato y Jacinta, efectivamente es la misma opinión que tiene doña María Zambrano. Es muy difícil hacer un análisis de la miseria sin esa obra, por ejemplo. Pero eso son las líneas de continuidad que deberían, eso es el deber que deben tener los que se dedican a la cultura en los periódicos. Por eso te decía antes que a mí no me preocupa un falso debate ridículo de arena electoral que se lleva a la cultura. Lo que me preocupa es que esta gente no haya rescatado eso. Por ejemplo, a mí me preocupa esto que estoy diciendo de María Zambrano. O unas son cosas muchísimo más sencillas que se podrían hacer fácilmente y que no lo hacen los periódicos, que es señalar que una nación es una cultura. Y es una cultura. Sin esa cultura, sin esa literatura, no se puede desarrollar la nación. Entonces, hay en el caso de Galdós, como en toda nuestra cultura, es tan inmensa que por donde empieces puedes entrar directamente. Y aquí hay una historia muy curiosa que por más que quieren cargarse la cultura española siempre emerge. Porque es grandiosa, porque es rica. Mira, Fortunata y Jacinta, como toda la obra de Galdós, hay otro autor, que es un genio, que es La Regenta, de Clarín. Yo no estoy haciendo crítica literaria. La segunda edición de La Regenta, de Clarín, ¿quién le hace el prólogo a esa obra? Solo lo puede hacer un grande. Y ese grande no es otro que don Benito Pérez Galdós. ¿Me entiendes? O sea, La Regenta se vende por todas partes. La Regenta se hace una segunda edición. Y Clarín, ¿quién es Clarín? Pues Clarín dice, ¿quién es el más grande novelista después de Cervantes? Don Benito Pérez Galdós. Y está detrás de él para que le haga... Hay unas cartas muy interesantes. Dice, no, yo se lo hago de modo propio. No, no. Y le hace la introducción. Eso es una línea de continuidad.
Y vamos a hacer una anotación sobre La Regenta. Si uno es objetivo en la lectura, La Regenta es una obra de igual o mayor envergadura que la Beauvary de Flaubert.
Sin duda.
Y lo único que hace que a escala mundial la Beauvary se haya convertido en un arquetipo, mientras que La Regenta lo es solo en el ámbito de la lengua española, es la incapacidad absoluta, absoluta de las instituciones españolas para valorar su obra. Pero La Regenta es una obra de la misma entidad, como mínimo de la misma entidad, que la Madame Bovary de Flaubert.
Y que Ana Karenina.
Sí, todas las grandes, ¿no? Por eso nuestra cultura es tan grande. Y claro, eso, y es, pero ese es el de nosotros. Yo no le haría ahora la crítica. No,
lo que, como acaba de decir Gabriel, entonces es un problema institucional. Un mal, pero que desde que venimos desde hace mucho tiempo.
Ah, no, no, perdona, desde hace mucho tiempo. Yo he sido el primero en reconocerte aquí que el más grande filósofo de España ningunea a don Marcelino Menéndez Pelayo. ¿Me entiendes? O sea, y he dicho que el gran fracaso...
Y que la joven generación ningunea a Galdós.
Claro, y por eso he dicho que creo que esto no es un problema actual, es un problema que viene, bueno, de españoles fundamentalmente, pero también de la cultura española, he dicho más. Me he remitido a Jovellanos, a Feijóo y a algunos otros, es decir, que nuestro problema es gordo. Pero claro, aquí tenemos unas responsabilidades algunos. Es decir, cuando no hablan de cultura española, no, yo hablo de cultura política. ¿Me entiendes? O sea, no puedo hacer crítica política sin crítica cultural. Y entonces ha sacado un tema que sí, esto es un tema político, fundamentalmente político. Me sacas esto y me pones un palito para que me suba y diga, hay un debate en el país sobre esto. Pues bueno, vamos a entrar en ello. Pero a mí me importa un comino lo que opina el extremeño o el Barcelona, ese el charnego, sobre Galdós. A mí qué me importa, nada. Lo que me importa es que por qué sacan este debate ridículo ahora. Debate ridículo. Saque usted un debate serio sobre la cultura en lengua española, sobre la literatura española contemporánea, y entonces entremos ahí a debatir. Entonces, y yo... ¡Ah, no! A ver si me gusta más o menos, hombre, por Dios, esto es ridículo. Porque este periódico se ha dedicado fundamentalmente a desnacionalizar nuestra literatura. Cuando digo desnacionalizar, significa lo siguiente. Ni siquiera han sido capaces de potenciar las literaturas en lenguas vernáculas que tenemos en España, como en catalán ni en vasco. Ni en gallego. Ni siquiera han hecho eso. O cuando lo han hecho, es simplemente como motivos diferenciales de la cultura española. Esto es lo más grave. Es decir, vamos a premiar a los gallegos, vamos a premiar al que escriba en euskera, vamos a premiar al que escriba en catalán. No han premiado nada y todo lo que hay es poco menos que nada. Lo que ha salido en los últimos 30 años es que Pedro Jim Ferrer tiene que volver a escribir, bueno, siempre escribió en castellano, pero ahora vuelve al catalán, porque si no, esa lengua va a quedar como una lengua administrativa.
Jim Ferrer tiene la inmensa ventaja de que escribe con la misma maestría en catalán que en español, pero claro, es un privilegiado absoluto en ese sentido.
Sí, sí, sí.
A mí su gran poesía es española. Cuidado, Mascarada, que está en catalán, es un libro grandísimo, pero su gran prosa es Fortuny, ¿eh?
Fortuny
es una
cosa. Fortuny, yo lo he destacado aquí, no es una prosa poética. Pero no, a lo que me refiero.
La muerte en Beverly Hills.
Se
arde el mar. Sobre todo la muerte en Beverly Hills.
Es cierto, tú también, ¿verdad? A mí también me gusta más La muerte en Beverly Hills.
Arde el mar es premio José Antonio Primo de Rivera.
Arde el mar es el libro mítico de Jim Ferrer, que es un libro grandioso, escrito a los 18 o 19 años.
Pero,
pero todavía me gusta más, y coincido con Garty, La muerte en Beverly Hills.
Pero no nos confundamos.
Yo que fundé... Con Delibes, que hablábamos de cinéfilo... Jim Ferrer también, ¿eh?
Sí, hombre.
¿A ti qué te voy a contar?
Ideal.
No cambies ahora de tema.
No, está hay que hablar de lo que cree él, pero, te lo
cuento. No cambies de tema.
Si te has quedado a gusto. Te digo una cosa, a mí el continente
del
debate...
Yo que fundé todas mis esperanzas bajo especies de eternidad, veo alargarse al sol mi sombra en julio.
maravilloso, el de muerte
no,
en Berlín.
No, pero ¿cuántos Pérez Jim Ferrer se han dado en los últimos 20 años, a pesar de que han promocionado, que era lo que te quería decir, que no cambiase de tema, que lo que
no,
me interesa
que sí,
es
que
saber
para que
ahora.
La duda no quede entre nosotros, estos... a mí el continente del debate, que fuera
sí,
en el país.
No quede la duda, que además de Jim Ferrer está Luis Alberto de Cuenca, claro. De los grandes.
Eso en España, estamos hablando en Cataluña. Estamos hablando
no,
en Cataluña.
No, lo que tú estás hablando es.
Yo estoy hablando de un tema.
No de España, de Jim Ferrer.
Lo que ha pasado con esas lenguas también.
Estoy hablando es que en esas lenguas se ha intentado promocionar esas lenguas y se han promocionado de modo administrativo. El lenguaje
porque
es de carácter administrativo.
Porque se han premiado a los más mediocres porque
sí,
había
lo mismo,
premiado a la cuerda.
¿Entiendes?
Pero que cuando yo te sugiero este debate,
sí, sí.
Para mí lo de menos es que fuera el país. Ni siquiera he citado a los autores.
Claro.
Era que poner en duda a Galdós, ahora que estaba
eso
en su aniversario...
planteado.
Agapito, acotación. Hace unos años se le dio el Premio Nacional de Narrativa a una novela en euskera que no había sido todavía traducida al castellano y siendo todos los miembros del tribunal, ninguno de ellos... de euskohablante.
Es cierto, me acuerdo de aquella noticia.
Sí. Eso fue maravilloso.
Terrible, terrible, terrible.
No, fue maravilloso.
Cuando una lengua se utiliza como un hecho diferencial, no como algo comunicativo, la lengua nace muerta ya, ¿no? Y ese es el problema que tenemos en España. El verdadero problema cuando una nación está muriendo, yo creo que esto se mantiene por las inercias, se mantiene porque somos un país que tiene muchos siglos. Pero desde luego... los partidos políticos. Aquí no voy a meterme con los separatistas, sino voy a meterme con los dos grandes partidos que han tenido responsabilidades de gobierno. Pues han hecho de España un asunto particular, un asunto para sus bolsillos, pero en absoluto se han preocupado ni ellos, ni las empresas periodísticas, ni las empresas editoriales por promocionar la cultura en lengua española. Y entonces estamos pues en lo que estamos, es decir, que los chicos no saben quién es Galdós, en fin, es un auténtico desastre. Y este es, a mi juicio, el primer problema nacional que tenemos. No es un problema económico, ni social, ni político, es un problema moral.
Yo creo que Galdós tiene el tamaño de Dickens.
Sí,
claro, lo que pasa es que como el Dickens ha tenido el inglés,
claro que sí.
Se ha extendido más ecuménicamente, más universalmente.
Y pero, cinematográficamente.
Pero Galdós es un escritor del tamaño de Dickens, de Dostoyevsky, de todos estos.
Y después de Cervantes, vaya usted a buscar otro autor narrativo. Vaya usted a buscar otro narrador. Que no sea Galdós.
Si de la conversación tan estupendamente que habéis tenido. Alguien que nos esté escuchando y que no había leído Fortunato y Jacinta o que hace mucho tiempo que lo leyó, dice, oye, ¿y será para tanto?
Que lean el discurso.
Y se va y coge el libro y lo hace. Oye, ha merecido la pena la hora.
El discurso más que se ha escrito nunca sobre Galdós lo escribió don Marcelino Menéndez Pelayo cuando entró en la Academia de la Lengua. Bastaría leer ese discurso de don Marcelino Menéndez Pelayo para saber la grandeza de Galdós. Es el discurso más ameno. Bueno, Menéndez Pelayo era la escritura más amena, era la amenidad. Con eso sería más que suficiente.
Y ahora que estamos tan de moda, no ha tratado nadie a las mujeres mejor que Galdós. Los personajes femeninos son de lo mejor de la historia de nuestra literatura.
Anda, mira, pues a lo mejor así la ministra de Igualdad lo promociona. Hasta mañana.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.